Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Temas país, desde el foco de las candidaturas que aún compiten. Vamos a hablar de ciudad. Están con nosotros por el comando de Alejandro Guillé, Genaro Cuadros, y por el comando de Sebastián Piñera, Luis de Grange. Ambos, muy buenos días, gracias por estar con
buenos
nosotros.
Buenos días, bienvenidos.
Gracias a ustedes por
la invitación. Yo les pediría a ambos, así, pero muy brevemente, que hicieran una definición política, fíjense lo que le estoy pidiendo, una definición política de ciudad. No sé quién abre los fuegos.
Yo voy a hacer la más clásica de todas. La ciudad es la paradoja fundamental de nuestras sociedades. Consiste en vivir todos juntos porque nos conviene, pero vivir todos juntos nos es molesto. Y esa es la principal dificultad de una ciudad que tiene que resolverla todos los días. Su éxito está en la aglomeración y todas sus dificultades están en su aglomeración.
Etimológicamente la palabra ciudad viene de la palabra política, tienen la misma raíz, polis, ¿cierto? Por lo tanto, las discusiones, los temas ciudad son principalmente temas políticos. En nuestro rubro muchos pretenden darle una perspectiva como muy, muy técnica, técnica, exacto, tanto el transporte como en el urbanismo, ¿cierto? En el tema de vivienda. Pero son temas eminentemente políticos. Y yo creo que, efectivamente, como bien decía Genaro, las ciudades ofrecen muchas oportunidades. O sea, la gente tiende a concentrarse en las ciudades por las oportunidades y las economías de escala, con diferentes adjetivos se pueden usar, las oportunidades que genera la ciudad en mejorar la calidad de vida, en acceder a bienes y servicios de forma mucho más eficiente. Y al contrario de lo que piensa Genaro, yo creo que no nos molesta vivir con otra gente. Todo lo contrario. Nos gusta, o sea, cuando vamos a un restaurante, si el restaurante está vacío, no vamos a entrar. Nos gusta que esté lleno. Conocemos
pero
varios ejemplos.
Nos molesta,
sí, pero el carro de está lleno, no. Pero yo veo el vaso lleno. Yo creo que nos gusta
interactuar.
Pero
tiene que ver con las externalidades negativas que genera el hacer ciudad.
Es que por eso es paradojal.
Me imagino, claro.
Las definiciones, claro, sin duda son complementarias.
Cuando se demora el ascensor, cuando no tenían que poner el auto.
Ahora, en esa misma lógica, de la pregunta de Nicolás, ¿les duelen las muelas a ustedes cuando entramos en una discusión de no quiero llevarlos a opinar sobre el CAE, pero a propósito de que La Tercera trae que el costo del financiamiento de la propuesta de condonar el CAE para siempre equivale a una línea de metro?
Pero siempre hay prioridades, siempre hay recursos uso alternativo.
Desde esa perspectiva, Porque yo me imagino ustedes
Te puedo plantear al revés, para mí, el que tiene la matriz de la discusión sobre el tema de educación, que es fundamental. La integración en la ciudad de Santiago parte, lo mismo la desintegración, en los colegios. Los colegios están ubicados donde están ubicados y son de la calidad que son allí donde están ubicados.
A ver, pero no es un fenómeno único de Santiago ese, ¿no?
No, en Estados Unidos los barrios se
tienen el mismo problema que nosotros de segregación social, de espacial,
sí,
y educacional.
De acuerdo.
No, en Europa, exactamente. En Europa, tú vas al colegio de tu barrio porque tiene casi la misma calidad que el colegio del barrio al lado, y la educación es el primer lugar de la polis donde tú aprendes las reglas del juego para convivir con los demás. Por eso me parece fundamental. Yo no creo que haya que escoger entre tener una población bien educada, con capacidades y habilidades, y una línea de metro.
No, yo te lo estoy colocando desde el punto de vista de las prioridades. ¿Y cuánto están en las prioridades los temas de ciudad y sus niveles de rentabilidad social versus otras cosas que parecen?
Entiendo que
comillas,
son el último tema que vamos a debatir, ¿no? Entiendo, sí, pero no, solamente para beneficio y porque lo compartimos, compartimos la preocupación. Nuestros dos candidatos, probablemente el tema de que menos se enteraron y el que menos se metieron fue en este. No es extraño, nos ocurre permanentemente respecto de los temas de ciudad, en parte por los niveles de complejidad que tiene, segundo porque cuesta meterse en cosas que van a desatar
en el largo plazo
o afectar cuestiones estructurales. Tú tienes que pensar que la ciudad se mueve en la gestión del suelo y el suelo es la propiedad privada del suelo.
Sí, pero respecto a ciudad, hay un tema que es clave y la candidatura de Sebastián Piñera lo ha planteado desde hace varios meses, que es el tema de la infraestructura. La infraestructura es principalmente uno de los mayores motores de equidad. O sea, si tú quieres reducir el tamaño de la ciudad, si quieres evitar que la gente de La Pintana se tenga que levantar 45 minutos antes para ir a trabajar que la gente de Vitacura, si quieres evitar eso, la verdad es que necesitas infraestructura. Y en ese sentido, el presidente Sebastián Piñera ya hace varios meses que ha propuesto un sistema basado principalmente en rieles para las grandes ciudades, ¿cierto? Expandiendo fuertemente la red de metro, con trenes de cercanía, con tecnologías equivalentes para regiones, impulsando los tranvías, los trenes suburbanos, los teleféricos. Por lo tanto, el tema de infraestructura que se repercute muy fuertemente en la calidad de vida y en el desarrollo y en la competitividad de las ciudades, es un tema que sí ha sido presentado ya desde hace bastante tiempo y con bastante énfasis por la candidatura de Sebastián Piñera.
Yo quisiera llegar a lo que dice Luis, que la infraestructura es un aspecto clave de la ciudad, sin lugar a duda, mueve inversión, resuelve problemas prácticos del funcionamiento de la ciudad, pero siempre lo más simple, lo más lógico en materias urbanas es hacer la menos infraestructura posible, es decir, tomar decisiones planificadas y racionales sobre la localización de las cosas de modo tal de que no tener que resolver luego su problema de la localización con infraestructura. ¿Por qué? Porque la ciudad también tiene un límite de la cantidad de infraestructura que soporta, y porque ocupa espacio, porque ese espacio hay que escoger. Ahí sí te tomo la comparación, si es que gastamos la plata en hacer una línea de metro o hacer un parque, es la misma cantidad de metros cuadrados que probablemente tengamos que ocupar, y por consiguiente los metros cuadrados de la ciudad son limitados. Desde ese punto de vista, yo creo que es bueno la discusión de infraestructuras. Hemos estado en los últimos 30 años básicamente una discusión de infraestructura, de cuántos metros vas a construir tú, cuánto voy a inaugurar yo, y hemos hecho menos una discusión respecto de cómo planificar mejor las ciudades para que las personas no tengan que viajar 2 horas en un sistema de transporte público.
Le quiero preguntar a tanto Genaro Cuadros como a Luis de Granch, si hay materias en las cuales hay más consensos y se dividen menos, porque hay temas más ideologizados, y que eso es bueno, porque son ideologías que miran las cosas distintas. En educación, por ejemplo, es lo típico, en salud pasa mucho, en que se mira la misma escena de dos lados muy distintos por conformaciones mentales o culturales de cada uno. En ciudad, en infraestructura, en forma de vivir juntos, ¿hay una diferencia o hay más bien consensos?
Yo creo que hay diferencia en muchas áreas, hay consenso en algunas otras. Por ejemplo, en el tema de la captura de plusvalía, también hay ciertas diferencias, ¿cierto?
Diferencias siempre, pero me tengo la sensación de que se pelea menos, un campo de batalla menos fértil.
Los peleamos harto más.
Depende.
Ya, pero por ejemplo, macro, ¿cómo hemos sido respecto de nuestros últimos 30 años? ¿Hemos tenido políticas de Estado o han sido los bandazos de un gobierno y otro?
Al respecto, hay mucha idealización de lo que es la planificación de la ciudad en el largo plazo. Pero si tú ves la historia del mundo, ¿ya? Las ciudades son realmente difíciles de planificar en el mediano y largo plazo, salvo casos de ciudades desarrolladas en dictadura, como algunos casos brasileños, o Singapur, que tiene un gobierno tremendamente autoritario. O París, por ejemplo, bajo la época de Napoleón III. O sea, se requieren gobiernos muy autoritarios para hacer planificación de largo plazo. Es muy difícil planificar las ciudades por lo que ellas representan, por el conjunto de intereses, de deseos. Exactamente. Entonces las ciudades empiezan a expandirse, a crecer verticalmente, y además vienen cambios tecnológicos que hacen muy difícil planificar las ciudades. Por ejemplo, a fines de 1800 se inventó el ascensor, y eso permitió la construcción en altura. Ya pasaron de edificios de 5 o 6 pisos a edificios de 20, 30 pisos, y eso cambia completamente el diseño de las ciudades. Las innovaciones tecnológicas, que son impredecibles muchas veces, cambian todos los paradigmas de planificación. Y ahora estamos frente, por ejemplo, al tema de la economía colaborativa, aplicaciones tipo Uber o parecido, que también está cambiando cómo se desarrollan los sistemas de transporte y con ello las ciudades.
Respecto a eso, y para tratar de responder a la pregunta que tú planteabas, Matías, efectivamente hay consenso en varias cosas, pero yo creo que hay dos diferencias sustantivas. Una tiene que ver, a cuando planteaba Luis respecto a la recuperación de plusvalía, tiene que ver con el rol que juega el suelo y el mercado del suelo en la producción de la ciudad. Ahí hay una diferencia sustantiva, y yo creo que eso es el origen de varias otras diferencias menores. Pero la segunda tiene que ver con creer que solamente la gestión y el construir obras resuelven los problemas de la ciudad, y no la planificación y el gobernar la ciudad. Porque precisamente el problema, cuando hay demasiados intereses en juego, es cómo se resuelven los problemas de gobierno de esos intereses.
¿Cómo se resuelven?
De partida, teniendo gobiernos de ciudad, que no tenemos. Uh-huh. ¿Ya? Segundo, teniendo capacidad de efectivamente gestar planes que efectivamente se puedan en el corto plazo implementar. ¿Ya? Nosotros hemos planteado una cuestión que es bien clave en el programa. Primero, hemos hecho un esfuerzo por juntar los temas de transporte con los temas de ciudad para tratarlos juntos, cosa que en general siempre se trataban por separado. Esta vez se han tratado juntos y se han desarrollado juntos. Me ha correspondido ser el vocero de ambas, por decirlo así, mundos, tanto del transporte como el de la ciudad, siendo arquitecto. Pero la clave, a nuestro parecer, es no solamente tener un plan sobre lo que hay que hacer en las ciudades, ¿ya? Es pactar un plan sobre lo que hay que hacer en las ciudades.
Es un pacto social.
Y ese es un pacto social.
Porque un pacto transnacional es un pacto complejo, digamos.
Es un pacto social.
No mueve la cabeza.
Totalmente. Pero es un pacto social. Porque lo más importante de todas las discusiones que estamos teniendo en materia de nuestras ciudades, tanto en áreas metropolitanas como en ciudades intermedias, es que los proyectos están en conflictos con la ciudadanía.
Pero ¿qué tiene que contener ese pacto social? Aterricémoslo, porque la declaratoria suena, pero ¿qué tiene que contener para que sea viable?
Para que sea viable tiene que tener al menos tres cosas. Primero, tiene que tener capaz de sentar a la mesa a todos los actores que tienen intereses en la ciudad. Tiene que ser capaz de tener financiamiento para que esas decisiones que se tomen efectivamente tengan después un correlato en la realidad. Y tiene que ser capaz de manifestarse en una cierta visión y en una cartera de proyectos concretos, que no los defina ni el ministro de Obras Públicas solo con sus tres técnicos, porque si no después se va a enfrentar a todo el resto de la sociedad, y tampoco lo decía la Cámara Chilena de Construcción con sus tres proyectos. Porque ese es el problema en el que estamos. Nosotros hemos propuesto concretamente un mecanismo, precisamente a la luz de que se viene la elección de gobernadores de las regiones, y que en algunos casos en las áreas metropolitanas probablemente estos gobernadores de las regiones sean los gobernadores de grandes áreas metropolitanas. Ahí está la oportunidad y el momento.
¿Tú?
Mira, te voy a poner un ejemplo que es real respecto a la complejidad que tiene la planificación de las ciudades, el desarrollo y las propuestas para avanzar en esa dirección. Todos los días entran aproximadamente 200 haitianos a Chile. Son 70.000 haitianos que entraron en el año 2016. La cantidad de inmigrantes puede ser 100.000 todos los años. ¿Dónde va a vivir esa gente? ¿Ya? Santiago tiene hoy, proyectándose hacia futuro, una brecha de 500.000 hogares. ¿Dónde vas a poner esos 500.000 hogares si hay comunas, por ejemplo, que no permiten edificios de más allá de tres pisos, en varios sectores? ¿De qué forma te vas a hacer cargo del crecimiento de la población que va a llegar a 8 o 9 millones Santiago en los próximos 10 o 15 años? O sea, se requiere, sin duda alguna, un proceso de planificación para ese horizonte temporal, pero es inevitable prever los déficits de infraestructura que esas necesidades y esos requerimientos quieren, porque necesitas...
Pero tú eso lo resolverías, ¿por qué vía? ¿Por la vía de un pacto social o por una vía más vertical?
Es que para eso la democracia consiste en escoger a los representantes vía elecciones democráticas, valga la redundancia, y que esas personas, que son los representantes de la democracia, tomen las decisiones, gente preparada, que tenga su equipo, y esa yo creo que es una forma muy eficiente, porque si pretendes poner a todos de acuerdo con un supuesto pacto social, la verdad es que no vas a dejar finalmente a nadie contento, porque cada uno tiene expectativas o aspiraciones que son muy diferentes. O sea, los vecinos de algunos sectores de Providencia que no quieren que se construya nada más en altura y tienen la densidad de metro más alta de Santiago, ¿cierto?, y obligan a muchos otros vecinos con menores recursos a irse a vivir a San Bernardo, incluso a Paine, aumentando la demanda por transporte. Eso es un tema social muy, muy grave, y para eso se requieren autoridades que tomen decisiones, se requieren liderazgo, se requiere asumir riesgo, y es inevitable planificar esa demanda y apoyarlo con temas de infraestructura que son clave.
A mí me parece que eso es relevante, pero, y voy a contar el caso concreto, Luis lo conoce porque somos de la misma universidad, encima colega, trabajamos juntos, pero ¿qué es la Mesa Social por un Nuevo Transantiago? Es la demostración, lo mismo que la mesa que originó los cambios en energía, en la materia energética, en el caso del Ministerio de Energía. La Mesa Social por el Transantiago es la primera oportunidad después de una década en donde todos los actores de la industria, desde los trabajadores hasta los dueños de las empresas, se sentaron a pactar 29 medidas comunes que están todos dispuestos a respaldar para mejorar el Transantiago. Sí existe un universo de cosas en las cuales es posible pactar y hay convergencia. Evidentemente respecto de otras no las hay, pero si se puede avanzar respecto de aquellas en las que hay convergencia, el resultado puede ser detonante de cambios profundos, y esto no para cambiar la institucionalidad o reemplazar a nuestro representante, sino porque la democracia representativa no es suficiente para resolver los problemas que hoy día tenemos. La variedad, la complejidad que tiene, requiere de otros mecanismos. Volviendo a la definición que dio originalmente Luis respecto de que la ciudad es la polis y la política es la función básica de la organización de la ciudad, lo que está en crisis respecto de la polis es la política. Y eso está al debe, y bueno, por eso yo digo, Genaro, que es un problema de gobierno de la ciudad al mismo tiempo.
Genaro, Luis, pero ahí probablemente también hay un... No sé si me da culpa, y tal vez salgámonos por un segundo de la contienda electoral. Porque tú hablaste de Transantiago, y probablemente Transantiago es el paradigma de la decisión política que políticamente se ejecuta dando mucha fuerza. Recordemos lo que fue, o sea, es una decisión política, se abarre con un gremio completo. ¿Ah? Entonces, uno podría decir que en el Transantiago la política hizo su parte y la tecnocracia no hizo su parte.
O sea, la hizo, pero la hizo mal.
Claro, o sea, no la hizo al final.
Yo diría que las dos se hicieron mal, porque tiene deficiencias técnicas, por cierto. Sí, pero tú, mira, yo voy a decir algo que más controversial todavía. La razón por la cual esto se hizo mal es porque hace un buen rato ya llevamos tratando de parchar algo que ya no se puede
seguir parchando. No, pero yo primero refiero al periodo pre-Transantiago, cuando se define reemplazar el sistema de transporte público en Santiago.
Sí, la razón por la cual se define reemplazar el modelo de Transantiago con un modelo híbrido único en el mundo como el que tenemos, con todas esas deficiencias técnicas y dificultades que le conocemos.
Híbrido en el financiamiento,
en la operación, en el control por parte del regulador del Estado. O sea, es un híbrido.
Puedo estar con una parte, ¿ya? Esto no, pero es lo mismo, no gastemos demasiado tiempo en eso.
Tiene que ver con varias, a mi juicio, de las constricciones que tenemos para resolver los problemas estructurales del futuro. Y es que, constitucionalmente, tú no puedes quitarle el negocio a las empresas privadas de transporte porque hay un mercado del transporte que sí quiere actuar. Luego una demanda que no era hacer desaparecer el mercado de la industria privada del transporte, sino era ofrecer un marco regulatorio distinto para esa industria privada del transporte. Eso lo han resuelto todos los demás países desarrollados teniendo un sistema de transporte público, derechamente, punto. No hace otra discusión respecto de si tiene que ser o no privado, etc. Esto es relevante.
Sí,
hay mixto. Pero el grueso de los países desarrollados, la base estructural de su sistema de transporte es un sistema de transporte público, a secas. Eso es lo que son.
Luis de Granch.
Sí, el sistema de transporte público es público porque el acceso es público, igual que lo que ha dicho Carlos Peña muchas veces, no confundir lo estatal con lo público, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Tokio hay líneas de metro que son operadas por privados. Ya hay sistemas mixtos y hay casos exitosos. Efectivamente, los metros en el mundo son mayoritariamente estatales. El 98% de los metros, 99% son estatales.
Y en Chile te recuerdo que es 100%
estatal. Y sea, no, los sistemas de buses...
51%.
Es 100%, lo que pasa es que son distintas organizaciones, o sea, del Estado.
La Corfo y el otro del Estado.
Perfecto, exacto. Pero en los sistemas de buses hay países desarrollados en que tienes operadores privados, operadores estatales, y la evidencia empírica muestra que el éxito de las distintas industrias es bastante heterogéneo en algunos casos.
Si tenemos hospitales concesionados, cárceles concesionadas, carreteras concesionadas, ¿por qué no líneas de metro?
Sí, efectivamente, y de hecho una de las ventajas que tiene concesionar las líneas de metro es que en aquellos casos en que hay déficit de infraestructura, como en varias ciudades de Chile, en Santiago en particular, pero varias ciudades de Chile, es que te permite adelantar flujo futuro de manera simultánea sin poner
riesgo. ¿Los dos son partidarios de las concesiones en caso...?
No es que nosotros no seamos partidarios de las concesiones hoy día son una realidad y es un mecanismo que tenemos para efectivamente avanzar en infraestructura. Yo tengo dudas de
si... ¿Pero meterías más futuro en otro lado?
No, yo tengo dudas de si hay que seguir profundizando en ese camino. Por diversas razones, pero que son más de fondo respecto de los bienes públicos y una estrategia respecto
de un modelo de sociedad, más bien.
Claramente, porque lo vemos hoy día. Ayer, no sé si se fijaron en las protestas que hubo respecto de la caletera de acceso norte a la ciudad en Lampa, que es uno de los problemas de dificultad, porque si tú vives y necesitas hacer un servicio y has reemplazado una autopista pública y un espacio público, privatizando ese espacio, no puedes resolverlo, tienes un problema.
La alternativa es endeudar al fisco o no hacer las cosas, porque tampoco tenemos la plata. ¿Qué prefieres tú ahí?
O sea, yo prefiero tener una calle pública a tener una calle privada.
Ya, definición filosófica, pero vamos a lo práctico.
No es filosófica, es material, porque en una calle pública tú puedes ir por ella, yo puedo ir por ella, todos podemos ir por ella. En una privada,
pero hay que financiarla.
Solo si puedes pagarla.
Hay que financiarla, y si no la puedes financiar, entonces no la tienes.
No, porque el problema es este. La calle estaba. La calle la reemplazamos por una calle, el mismo espacio que era una calle pública, hoy día es una calle privada. Y lo que produjo esa calle privada es una calle al costado de esta que complementa los servicios públicos. Eso no es un detalle,
pero déjame insistir,
porque estamos hablando de espacio público, de cuánto se le destina
a cada una de las actividades. Porque déjame insistirte en la pregunta. La pregunta es, al final, entre el dilema de tengo que generar infraestructura, no tengo la plata para financiarla, entonces, ¿no la hago o eventualmente la concesiono?
Yo creo que la herramienta de concesionarlo es una posibilidad, Pero antes de entrar en la concesión, porque este ha sido uno de los debates que hemos tenido permanentemente en estas materias, tú no puedes poner la carrera, la carreta ante los bueyes. Hemos estado en una discusión de si necesitamos o no un fondo de infraestructura y ni siquiera hemos terminado el plan de infraestructura. Es decir, no sabemos para qué necesitamos un fondo de infraestructura.
Luis, es que hay caso y caso. Evidentemente, muchas veces es que no se cuenta con el apoyo de los privados, el proyecto no se hace. Y eso socialmente es mucho peor, mucho peor. O también hay diferentes estándares. Uno dice, ya tenemos una carretera pública, un camino público gratuito, pero un estándar muy malo. O tenemos uno privado que es parcialmente privado. No hay que confundir, porque los concesionarios son administradores temporales. El activo que tiene el Estado de Chile, gracias a las concesiones, es enorme. Son 25 mil millones de dólares que en 15, 10, 20 años más van a ser de todos los chilenos y que pueden permitir apalancar nuevos recursos para financiar nuevas obras de infraestructura. Por lo tanto, no hay que confundir que el Estado sigue siendo el dueño de las concesiones, el privado un administrador temporal, ¿ya? Y que eso le da valor, es un activo de todos los chilenos que nos va a permitir a futuro construir más colegios, más hospitales, más infraestructura de transporte, más trenes, más líneas de metro, cosas de ese tipo. Y la calidad del servicio también es muy importante, porque si tú, gracias al aporte de los privados, la intervención de los privados, que te permite adelantar flujos futuros, ¿cierto? Tú mejoras con eso la calidad de vida de las personas, mejoras la productividad, mejoras o reduces los costos de transporte, que representa el 90% de todo lo que ingresa a Chile en materia de PIB, ya sea vía aérea, vía portuaria, vía carretera. O sea, tú con la infraestructura logras muchos aspectos, mejorar la calidad de vida, resumo, ¿cierto? Mejorar la productividad, mejorar la competitividad.
El único problema de eso es que los hechos reales, ya cruzamos la curva en donde la calidad del servicio, que es la promesa fundamental de una concesión de autopista urbana, ya no es tal.
La calidad de servicio de la autopista urbana, Genaro, sigue siendo infinitamente superior al de la alternativa no concesionada. El contrafactual es muy malo.
Sigue aumentando permanentemente el costo de esa autopista, sin embargo, su rendimiento y su eficacia disminuyendo exponencialmente de la misma
manera. Las autopistas son víctimas de su propio éxito. Es mucho mejor el servicio de las autopistas urbanas respecto a la alternativa no tarificada, que por eso en el fondo tienen esos niveles de congestión, pero la alternativa está aún peor.
La mejor alternativa es simplemente disminuir el uso del automóvil, y al hacer una autopista, lo único que haces es fomentar el uso del automóvil. Esas son parte de nuestros problemas.
Deduzco con esto que tú eres partidario más bien de restringir el avance en infraestructura, no solo en carretera, para evitar, digamos, usos, por ejemplo, de automóvil.
No deduces correctamente lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que para que podamos efectivamente invertir en infraestructura, debemos tener un plan de infraestructura, que es una de las propuestas que estamos haciendo. Porque nuestro principal problema hoy día no tiene que ver con ese tipo de infraestructura, sino con la adecuación de nuestra infraestructura, por ejemplo, al cambio climático. Nosotros debemos concentrarnos de aquí en adelante en poder adaptar toda la infraestructura que tenemos, del borde costero, lacustre, fluvial.
¿Cuánto te demoras en hacer eso?
Nos vamos a demorar probablemente 20, 30 años, que es lo que se demoró Europa, para estar hoy día en el punto que está para poder resolver.
Toda la infraestructura se demora 20, 30 años, los grandes planes, las grandes ciudades.
Y eso ni siquiera se ha empezado a discutir, ni siquiera está en la mesa, y eso es urgente.
Y eso parece deseable, Luis, ¿o no? Pensando en el largo plazo.
Por supuesto, y está parte del programa de Sebastián Piñera, por supuesto que está. Sí, tenemos cerca de 17 páginas dedicadas exclusivamente a
¿Y en el
temas
corto plazo? Pensando en un gobierno que dura 4 años nada garantiza que haya otros 4 más, ¿verdad? No con el mismo presidente, por cierto. ¿Cuáles son las 3 prioridades de cada uno de ustedes en materia de ciudad, Genaro?
Nosotros tenemos, yo diría, en los dos ámbitos un par de decisiones que me parecen estratégicas. La primera es construir un segundo pilar en políticas públicas de vivienda que nos permita aumentar la cantidad de arriendo, es decir, que la tenencia de la propiedad no sea solamente enajenar suelo público adquirido por el Estado, sino además arrendarlo para, entre otras cosas, hacerse cargo, por ejemplo, de población migrante o población que no está en condiciones de ser propietario de los bienes inmuebles. Robustecer esa línea de vivienda en las políticas de vivienda nos parece fundamental, es hacia donde han ido los países más desarrollados y a donde nosotros debiéramos avanzar, dado los déficits de suelo que tenemos. La segunda actuación que a mí me parece fundamental tiene que ver precisamente en la misma línea de crear bancos de suelo. El Estado y sus empresas es dueño de una gran cantidad de suelo que podría ser de gran ayuda y muy relevante a las políticas de vivienda que encuentran hoy día escollos fundamentales respecto a eso, así como apoyar otras situaciones de vivienda como son o otro mecanismo mecanismos de provisión de vivienda, como son las cooperativas, la autoconstrucción, etcétera, que habían sido dejadas en los últimos tiempos y que han recobrado fuerza porque hay ciudadanía disponible a seguir avanzando en esa dirección. En materia de movilidad, nosotros estamos por tener un plan de infraestructura que esté adecuado, que se concentre en realidad en adecuarse al cambio climático. Creemos que hay que efectivamente priorizar en metro y tren, en el rol del metro y tren, que están empezando a jugar cada vez de manera más relevante. Sin embargo, creemos que es ineludible hacerse cargo de Transantiago, y desde ese punto de vista creemos que los actores de la industria de Transantiago deben entrar a jugar un rol de peso en algunas decisiones, licitar los terminales, separarlos, tanto en infraestructura como el material rodante de los propietarios que actualmente gestionan la operación. O sea, ahí hay una gran cantidad de materia, y sobre todo, y lo más principal, es poder reunir en un mismo pacto y en un mismo contrato de inversión pública las actuaciones de vivienda y de ciudad. O sea, de vivienda y transporte, perdón.
Básicamente tres. En primer lugar, el tema de infraestructura. Yo creo que la infraestructura es el principal motor de equidad social, de atajo, de reducción, de igualar la cancha, de generar oportunidades. Por lo tanto, proyectos de infraestructura como trenes urbanos, metros, tranvías, teleféricos en regiones, trenes de cercanía, yo creo que eso es un principal motor de equidad en materia de ciudad. Segundo, espacios públicos. La calidad de los espacios públicos es fundamental. No puede ser que el acceso a la belleza dependa del barrio donde tú vives. O sea, las ciudades son cada vez más densas, más grandes, y por lo tanto las calles, las plazas, los espacios públicos pasan a ser el patio de tu casa. O sea, cada vez más gente viviendo en departamentos, por lo tanto la calidad de los espacios públicos es fundamental, y el acceso a esa belleza no puede depender de los hogares por sí, sino tiene que ser un desafío estatal, y eso es segundo punto. Y tercer punto está relacionado con lo que mencionaba hace un rato, de generar igualdad de oportunidades, equidad, permitir que la gente que vive en el sector sur de Santiago, San Bernardo, La Pintana, o el sector norte en Quilicura, Renca, tenga tiempos de acceso que le permitan acceder a mayores oportunidades laborales, de educación, de salud, y de tal forma que da lo mismo en la parte sociodemográfica donde esté viviendo, pueda acceder rápidamente a todos estos servicios que son fundamentales. Entonces, en resumen, es infraestructura, espacios públicos y equidad territorial.
Les tenemos que agradecer tanto a Genaro Cuadro. ¿O no? ¿Tú querías preguntar?
No, pero agradecerles después de
ellos. Vale.
Genaro Cuadro y Luis de Granch, representante en este caso de las candidaturas del alcalde Guillermo y Sebastián Piñera, respectivamente.
Fue bastante más allá que eso. Un millón de gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Nos vamos. Ya viene Cartas Notables. Hoy jueves 14, tu olvido fue más grande que tu gloria. Es toda una declaración. Buenos días.
Que tengan un buen día. Gracias. Chao.
No te lo decía a ti.